Como títulos para este mensaje, recomiendo la gran importancia de tener un corazón limpio. La gran importancia de tener un corazón limpio. O también puede ser, ¿cómo sabes si tienes un corazón limpio? ¿Cómo sabe si usted tiene un corazón limpio? Y estamos aprendiendo un versículo por mes de este Salmo, el Salmo 51. Ya nos toca ahora el versículo 10. El versículo 10 donde David ora, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es de notarse que a partir de este versículo hay un cambio de melodía, por así decirlo, un cambio en la melodía del Salmo. En los versículos anteriores el salmista pide perdón, pide que Dios esconda su rostro de sus pecados, pero de aquí en adelante el salmista David ruega por otras peticiones. Aquí ruega por la transformación de su corazón y ruega también por la renovación de un espíritu recto, dice. Entonces lo que vamos a estudiar es la primera parte del versículo, y como generalmente lo hacemos, estudiaremos palabra por palabra, fase por fase, y terminaremos con algunas lecciones de todo el texto. Y el versículo comienza con la frase, crea en mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La palabra crea aquí nos enseña un punto muy importante. Es la palabra que se usa en Génesis 1 cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y la creación en Génesis 1 es de la nada. Ex nihilo, dicen los teólogos. Es decir, de absolutamente no había nada y Dios lo hizo. Dios lo creó de la nada. Y David usa aquí la misma palabra. Entonces nos está enseñando aquí David que él requiere un corazón totalmente nuevo. Requiere un milagro, una nueva creación de Dios. No requiere David una terapia superficial. No quiere que Dios, por así decirlo, parche su corazón, le ponga un curita o le ponga un stent. No, está un cambio total de corazón, un cambio radical en su vida. Y el problema es que el hombre tiene un corazón que necesita, no, además de vitaminas espirituales, unos consejos, unas resoluciones, necesita mucho más, necesita un cambio radical. El hombre nos enseña la palabra de Dios, está totalmente perdido, totalmente muerto en sus pecados, dice el apóstol Pablo. Su corazón, como dice Isaías, está totalmente depravado, es decir, su alma y su cuerpo están corruptos y nacemos en pecado y siempre tendemos al mal. Delante de Dios no podemos hacer lo bueno que Él nos requiere. Entonces, por eso necesitamos una creación de Dios, un cambio radical, algo nuevo, porque nacimos en pecado y siempre tendemos al mal. Ese es nuestro gran problema, necesitamos un cambio de corazón. Ahora, noten que David pide, crea en mí. No dice, crea en mi esposo, o crea en mi esposa, o en mi vecino. Él dice, crea en mí. No en mis padres. Ay, si Dios cambia. No. Dice, crea en mí. Él reconoce que el problema es él. Está en él. No es el medio ambiente. No son los maestros o la escuela o los jefes o los padres. El problema está en él. Dice, crea en mí. El problema está en su corazón. El problema no son sus traumas pasados tampoco. No le echa la culpa al pasado. Ahora aquí tengo que tener mucho cuidado, no niego el trauma y la tragedia de las personas que sufrieron abusos y maltratos en su niñez. Pero creo que están mal, están equivocados aquellos que excusan sus crímenes, y son crímenes, excusan sus pecados y sus crímenes, echándole la culpa a los abusos y maltratos que sufrieron de niños. Eso está de moda en los tribunales, está de moda entre los psicólogos del mundo. Estaba leyendo acerca de un secuestrador en Estados Unidos, muy famoso en estos días, de nombre Ariel Castro. Secuestró unas señoritas y por años las mantuvo de esclavas y las violaba y tuvo niñas con ellas. Y el caso es que por fin una de ellas se pudo escapar y el hombre fue arrestado después de tantos años de sus crímenes. Y dijo él ante el juzgado, su excusa fue, es que yo soy adicto a la pornografía y es que de niño fui maltratado. Eso fue su excusa. Por supuesto que no. No es su excusa. Y yo sé que hay muchos que sufren abusos de niños, pero no llegan a ser criminales. muchos que sufren maltratos y no llegan a cometer esos grandes pecados. Es por la gracia de Dios, por supuesto, que muchos han sabido cómo controlar esos traumas y han dejado esas tragedias al último y esas injusticias en las manos de Dios y su justicia y su soberanía. ¿Se imaginan a David aquí diciendo, excusándose, pues es que yo cometí adulterio, es que yo asesiné, porque cuando era niño nadie me quería? Y mi papá no me quería, me mandó al desierto, cuidaba unas ovejas ahí. Y aún cuando llega el profeta preguntando por la familia, ni siquiera se acordaban de mí. Ahí me dejaron allí y yo sufrí mucho. Y por eso adulteré y por eso yo maté. Por supuesto que no. No dice eso. Él dice, créeme. Reconoce, es un problema personal, se reconoce responsable, sabe que él es culpable, sabe que el problema es su corazón y que necesita una nueva creación. Y así nosotros, hermanos, debemos de reconocer esta verdad y decirle al Señor, crea en mí. Ahora, notemos en la segunda frase, ¿a quién le podemos pedir esa transformación, ese cambio radical, ese corazón nuevo, ese corazón limpio? La segunda frase dice, crea en mí, oh Dios. Y el oh aquí es importante. Oh Dios. El oh aquí, oh H, nos enseña que David está rogando, pide con mucha urgencia, pide con mucho fervor, con mucha humildad, es con desesperación. Cree en mí, oh Dios. Dios no ora y tristemente, trágicamente lo digo, desafortunadamente lo digo, muchas veces oramos por los alimentos rápidamente, tenemos prisa y oramos rutinariamente, aún con las mismas palabras. Pero David no hace eso. David aquí ora con mucha urgencia, mucho fervor, con pena, porque ha reconocido la suciedad de su pecado y ha reconocido también la gran santidad de Dios. Y por eso él ora, ¡oh Dios, oh Dios, oh Dios! Nos podemos imaginar a David hincado, postrado en el suelo, con mucha humildad, orando el versículo 1, ¡ten piedad de mí, oh Dios, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones! ¡Oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio! Ese es el sentimiento de esta, ¡oh Dios! Y noten que David no le pide al sumo sacerdote, no le pide a San Moisés, no le pide a San Judas Tadeo o a San Francisco. Le ruega a Dios, directamente a Dios. ¿Sabe qué? Solo Dios puede crear de nuevo, crear de la nada. Solo Dios tiene el poder para formar, darle un corazón limpio. Por eso que Dios puede prometernos, en Ezequiel dice, les daré un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra del medio de su carne. Les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan. Me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Entonces, usted puede ir a un psicólogo cristiano, puede ir a un seminario y aprender mucha teología, puede ir a terapia, alcohólicos anónimos y, ¿cómo se llama? Nerviosos anónimos y fornicarios anónimos y todos esos anónimos, iba a decir cristianos anónimos también. Pero todo eso va a ser en vano, a menos que le roguemos a Dios, tiene que ser Dios, porque Él es el único que puede resolver el problema de raíz. Él es el único que puede cambiar nuestro corazón y darnos un corazón limpio. Es de Dios, por su gracia soberana, que Dios puede hacer esto. Y lo bueno es que Él quiere hacerlo. Es una gran bendición que podemos pedírselo y rogarle, así como David, pedírselo en nombre de Cristo, acercándonos a Él por los méritos de Cristo, y nuestras oraciones sean recibidas, porque es por eso que Cristo vino al mundo, para que nosotros nos acercáramos a Dios y que pudiéramos ser recibidos por Dios. Por eso pagó por nuestros pecados y nos reviste de justicia y santidad, como dice el himno, para que Dios nos reciba. Cristo está intercediendo por nosotros eficazmente y por eso Dios nos contesta. Podemos entonces nosotros también orar, crea en mí, oh Dios. Ahora, ¿qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que quiere el salmista? Aquí tenemos en tercer lugar, la tercera frase. Crea en mí, dice el salmo, véanlo, Versículo 10, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ahora, por supuesto, aquí David no se refiere al órgano que late como cuántas veces, doctor, 70, 75 veces por minuto late el corazón, unos 5 litros de sangre que bombea el corazón a través de todo nuestro cuerpo. No está hablando de ese corazón, de ese órgano. Está hablando aquí de esa parte de nuestro ser que piensa, la parte de nuestro ser que dirige nuestra vida, que decide, que dirige nuestros afectos. Es esa parte que estás pensando ahorita, que está diciendo el pastor, que dice aquí, es eso de adentro, eso que a lo mejor no podemos ponerle una señal orgánica, pero es lo de adentro, tu conciencia, eso de adentro que tienes, es el corazón, lo de adentro, es de donde mana la vida, dice Salomón. Y esto es lo más importante del mundo, porque es el corazón que sale todo. A lo último, es el corazón por lo que amamos y decidimos y vivimos. Es por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice, es el corazón que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todo eso, todo sale del corazón. Y es por eso entonces que nosotros, al pedirle un corazón limpio, pedimos algo de suma importancia. Lo más radical del mundo es de donde sale toda nuestra vida, del corazón, mala la vida. Y David reconoce entonces aquí que el problema es que su corazón está sucio. Es por eso, obviamente, que él pide un corazón limpio, porque está sucio. Pero ¿cómo se le ensució? ¿Cómo ensució su corazón? Bueno, podríamos contestar, es que se acostó con una mujer que no era su esposa, se acostó con Betsabé. Así empezamos el estudio, ¿se acuerdan? Por eso escribe el Salmo 51. Ahí en el subtítulo dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y ustedes pueden ver ahí después de la palabra profeta, una pequeña letra A, y abajo les puede decir, está esta historia en 2 de Samuel, el capítulo 12, versículo 1. Que si ustedes pueden leer la historia y lo que pasó ahí. Bueno, podemos decir, David ensució su corazón por haber cometido adulterio con Betsabé y por haber matado a su esposo. Él planeó y mandó, dio órdenes para, de tal manera que el esposo de Betsabé, un amigo de David, qué triste es, ¿verdad? Era un amigo, uno de los valientes de David, y mandó matarlo. Pero, ¿por eso ensució su corazón? Bueno, David sabía que realmente su corazón estaba sucio desde antes. Estaba sucio desde que nació. Ve lo que dice el versículo 5, el versículo de Maya. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde nacimiento traía un corazón sucio. Los bebés no nacen inocentes. ¿Vieron el bebé esta mañana? ¡Qué lindo! A mí me gustan, me encantan los bebés, sobre todo cuando dejan que yo los cargue, ¿verdad? Y los bebés están inocentes. Pero ¿saben qué empezó a hacer el niño? Empezó a llorar. ¿Quién le enseñó a llorar y a quejarse? ¿Quién le va a enseñar a enojarse? ¿Quién le va a enseñar a mentir? ¿Quién le va a enseñar a robar? Su corazón, viene del corazón. Desde niños no nacemos inocentes. Todos nosotros nacemos con un corazón sucio. Y David reconoció esta verdad. Y reconoció que a través de toda su vida había pecado. Y su corazón estaba más sucio que antes y le provocaba a pecar más y más y más. Lo ha de haber ensuciado tanto en su juventud, puesto que en un salmo él dice, ruega, Señor, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Lo ha de haber ensuciado mucho en su juventud. Bueno, el punto es que David reconoció que tenía un corazón tan asqueroso, que la única solución es que Dios le creara un corazón totalmente limpio. Y esta es una señal del verdadero arrepentimiento de David, porque David no tan solamente quería perdón, no tan solamente quería que Dios le perdonara sus pecados, pero él también quería cambiar, quería un corazón nuevo para no volver a pecar así. Él quería ser diferente, él quería obedecer a Dios. Y así el creyente no quiere el perdón de Dios nada más para deshacerse de sus remordimientos y poder dormir bien. No, es más que eso. El creyente no quiere el perdón de Dios, no nada más para, es que si no pido perdón me voy al infierno. Es mucho más que eso. Y escúcheme bien aquí. El creyente no quiere perdón de Dios para calmar su conciencia el fin de semana y luego volver a pecar otra vez. Como algunos que ahí están en la iglesia el domingo y van a la confesión y comulgan y todo. Pero de lunes a sábado, ¿qué tal? Qué trágico es esto, que desatan sus deseos carnales y ¡ay, el domingo me voy a confesar! No. El verdadero arrepentimiento siempre nos lleva a querer un cambio de corazón, un cambio radical, un cambio de vida. Queremos obedecer a Dios. Ahora, entonces, esto de tener un corazón limpio es muy, pero muy importante. Y el último es cuestión de vida o muerte espiritual, de vida o muerte eterna. Vean conmigo Ezequiel. Ezequiel es un libro místico, muy extraño, muy diferente. Hay muchas joyas que podemos entender aún aquí en este mundo. En Ezequiel 18 nos dice el versículo 31, nuestro Señor. Nos dice Ezequiel, después de Daniel está Ezequiel. Ezequiel 18:31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Haceos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. O como dice en otra parte en Ezequiel, no quiero la muerte del impío. Tiene que haber un cambio de corazones, en un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un corazón limpio. Como nos dice nuestro Señor Jesucristo, predicó en el gran sermón del monte, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Vamos a voltear ese texto, vamos a ponerlo en reversa, por así decirlo, vamos a ponerlo contrario. ¿Qué es lo que dice? Lo contrario. Malditos los que no tienen un corazón limpio, porque ellos verán al diablo. Eso es lo que dice el texto, es lo que implica el texto. Si tú no ves a Dios al último, en comunión eterna con Él, vas a ver al diablo. Y los de limpio corazón entonces son los bienaventurados, los afortunados, porque ellos verán a Dios en esa visión beatífica que nos transformará, en la cual admiraremos a Dios y seremos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo para estar en comunión eterna con Él. Entonces, eso de tener un corazón limpio es muy, muy importante, porque es el corazón que dirige tu vida, decide todo al final. Todo lo que hagas va a depender de tu corazón, si está limpio o no. Para usar palabras similares a la de nuestro Señor Jesucristo, la lámpara del cuerpo es el corazón. Así que si tu corazón es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, la pregunta práctica es, y con eso terminamos. La pregunta práctica es, ¿cómo sé yo que tengo un corazón limpio? ¿O sucio? ¿Cómo sé que tengo un corazón limpio? Bueno, hay unas personas que creen, si yo voy a la iglesia los domingos, entonces ahí es, me permiten la expresión, ya la tengo hecha, ya voy a entrar al cielo, así, porque ya fui a la iglesia el domingo. ¿No es eso un corazón limpio? No, como les decía la otra vez, a mi papá le gusta decir, si te metes a la jaula de los leones, no te haces león, ¿verdad? Te haces comida de león a lo mejor, pero no te haces león. Si entras con los cristianos, no te haces cristiano, nada más por entrar ahí con los cristianos. O alguien pudiera decir, bueno, es que si me bautizo, yo ya la hice. Pues no, hay muchos que se bautizan, hay muchos que hacen una decisión y se bautizan y no tienen realmente un corazón limpio. ¿Cómo sabemos que tenemos un corazón limpio? Muy bien, número uno, tienes un corazón limpio si piensas y haces cosas limpias. Vean Proverbios 6, Proverbios 6. Vamos a ver algunos versículos en Proverbios. Proverbios 6:14 nos dice, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordias, versículo 18, el corazón que imagina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el corazón sucio, tiende al mal, por supuesto, hace cosas malas, piensa cosas malas, pero nuestro Señor Jesucristo nos dijo, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. El hombre malo, el mal tesoro, saca malas cosas. Y es lógico, por supuesto, un corazón sucio va a hacer cosas sucias. Y aún las cosas relativamente buenas que pudiera ser, a lo último, vienen de un corazón sucio y delante de Dios son sucias, inmundas. Es por eso que hay un proverbio que dice que el arado de los impíos es abominación. Es más, dice, el sacrificio, la ofrenda del impío es abominación delante de Dios. Como una ofrenda de un narcotraficante, de un sicario, está sucia. ¿Por qué? Porque viene de un corazón sucio. Ahora, obviamente, si te la llevas viendo películas R o 3X o pensando vanidades y perversidades, tienes un corazón sucio. Es muy fácil, tu conciencia ahí te puede acusar. Pero también, si no piensas y no haces cosas buenas, dignas de alabanza, también tienes un corazón sucio a lo último. Porque el corazón limpio te va a llevar a pensar en hacer el bien y hacer cosas buenas delante de Dios. El corazón limpio te va a decir, ve, anima a esa hermana. Ve, obedece a tus padres. Ve, sé humilde. Ve, adora a Dios. Tu corazón limpio te va a dirigir a esas cosas positivas también. Número 2. Tienes un corazón limpio si piensas y haces cosas limpias. Número 2. Tienes un corazón limpio si invocas al Señor. El apóstol San Pablo advierte a los jóvenes. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Los de corazón limpio invocan al Señor. Y es lógico también, porque los de corazón limpio aman al Señor, quieren invocarle, alabarle, orar a Él. Porque reconocen, yo existo, yo vivo, Dios me ha creado, Dios me ha perdonado tanto, Dios me ha ayudado tanto. Por supuesto que yo voy a invocarle, yo voy a cantarle, yo voy a adorarle, yo voy a buscarlo a Él. Número 3. ¿Tienes un corazón limpio? Si no es duro. Y quieres obedecer a Dios. Tienes un corazón limpio si no tienes un corazón duro de piedra. Y quieres obedecer a Dios. Apunten por ahí Proverbios 18. Pero vayamos a Ezequiel una vez más, al capítulo 36 ahora. Ezequiel, capítulo 36, es donde nos tenemos esa gran promesa del nuevo pacto. Y nos dice Dios, nos promete, en el capítulo 36 y el versículo 25. Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pondrás por obra. El corazón, entonces, el cambio de corazón, no es a un corazón neutral, por así decirlo. El corazón limpio tiende a la santidad, tiende a hacer el bien. Como dice en Hebreos, Dios escribe sus leyes en nuestros corazones para que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Entonces, el corazón limpio nos va a hacer obedecer a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. El corazón limpio nos va a ayudar a no odiar, no matarás, no adulterar, no robar, no codiciar, cumplir con nuestro trabajo, cumplir con la escuela, cumplir con tu hogar. Y podemos seguir la lista está ahí. Y nuestro corazón lo sabe. El corazón limpio entonces no es duro y los mandamientos de Dios no son gravosos, pero nos ayuda y nos motiva a hacer esas cosas buenas. Número 4. Tienes un corazón limpio si no eres cruel. Tienes un corazón limpio si no eres cruel. Proverbios una vez más nos dice el capítulo 11. Proverbios capítulo 11. Y el versículo 10. Y esta es una selección de versículos. Ustedes pueden leer Proverbios y subrayar ahí la palabra corazón. Se van a encontrar con muchas otras lecciones. Capítulo 11. El versículo 10. Muy bien, perdón. Vamos al capítulo 12. Es Proverbios 12. Y el versículo 10. 12. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El corazón de los pecadores, el corazón sucio, es cruel. El que tiene un corazón sucio va a estar mal con Dios, va a estar mal con los demás y va a estar aún consigo mismo. Y lo que va a pasar, va a estar de mal humor, va a estar enojado y va a ser cruel con todos. Va a estar de mal humor con la esposa, va a estar de mal humor con el esposo, va a estar de mal humor con los hijos, va a estar de mal humor de los padres, con los maestros, va a estar de mal humor hasta con el perro y el gato. Y si tiene pescaditos también va a estar de mal humor con los pobres pescaditos, ¿verdad? Nada más andan de aquí para allá y no le hacen nada. Y se enoja con todos. Es cruel, 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 hasta consigo mismo. Pero el que tiene un corazón limpio es más paciente, es bondadoso, es misericordioso hasta con los animales. Hay una historia, un organista muy famoso de Alemania, una filosofía medio rara, medio extraña. No sé, pero les voy a contar que fue a África este hombre. Y mandó traer un órgano. Y llegó el órgano ahí a África. Y salieron unas cucarachas del órgano. Y su filosofía es respeto a la vida. Y no mató las cucarachas. Ahora yo sé, si usted ve una cucaracha en su baño, inmediatamente va a agarrar el flito, la va a matar con el matamoscas o con un guarache o lo que encuentre, ¿verdad? Pero si usted ve una cucaracha, una mosca fuera de su casa, no le digo respeto a la vida, pero yo les digo, no seamos crueles. El que es cristiano me va a entender. El que es cristiano va a entender que no hay que ser crueles con nada, con nadie. Porque Dios no ha sido cruel con nosotros. El salmista dice, soy un gusano, soy una lombriz. Y delante de Dios somos más asquerosos que una cucaracha. Y Dios tiene paciencia, aún con los malos y con los ingratos. ¿Me entienden? El corazón limpio no es cruel. Quinto lugar. ¿Tienes un corazón limpio? Si tienes contentamiento con tu vida. Proverbios 14:14. Proverbios 14:14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El de corazón sucio odia la vida, odia su vida, odia lo que le ha pasado y lo que está haciendo, y quiere más de la vida, quiere más vanidades, más lujos, más riqueza. Siempre se está quejando, nunca está satisfecho. Pero el de corazón limpio está satisfecho, está contento, porque sabe que tiene lo máximo. ¿Qué es lo máximo que tenemos? Es que Dios nos ha perdonado, que nuestro Dios es Dios. Y con eso estamos más que satisfechos, esperando la vida eterna. La vida tan vacía, tan difícil, tan temporal, se va a acabar. Pero nosotros estamos satisfechos porque pensamos al final de esto está Dios, el deleite eterno, la gracia y la misericordia de Dios para siempre. En penúltimo lugar, ¿tienes un corazón limpio? Si quieres aprender sabiduría y no vanidades, Proverbios 15:14, Proverbios 15:14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. El corazón entendido, el corazón limpio, purificado ya, busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades.
Y lo que pasa aquí es que el corazón limpio quiere saber más de Dios, quiere mantener su corazón limpio, quiere vivir una vida bien delante de Dios, quiere, para usar las palabras de San Pedro, crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que lo mantiene contento, es lo que lo mantiene viviendo bien. En último lugar, tienes un corazón limpio si tienes una boca limpia. Muy práctico esto. Tienes un corazón limpio si tienes una boca limpia. Proverbios 22:11. Proverbios 22:11. Proverbios capítulo 22 y el versículo 11. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. Y ahora vean Mateo, palabras muy fuertes, por cierto, de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12:35. Este es el último pasaje que vamos a ver. Mateo capítulo 12 y versículo 35. ¿Cómo podemos saber si tenemos un corazón limpio a lo último? Una decisión realmente no nos salva. ¿Cómo sabemos si realmente había un cambio en nuestras vidas? ¿Que nos bautizamos? No, es mucho más que eso. Hay evidencias, hay fruto. Como dijo Juan el Bautista, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo sabemos? Mateo 12:35 nos dice nuestro Señor Jesucristo: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Leemos el versículo 34, qué feo, qué trágico, qué directo, nuestro Señor Jesucristo: generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, por supuesto, si eres una persona mal hablada y fácilmente dices malas palabras y mentiras y groserías, es obvio que tienes un corazón sucio. Pero también tienes un corazón sucio aunque no digas malas palabras, si andas chismeando, si andas criticando, si andas hablando vanidad. Eso también viene de un corazón sucio. Pero también, a lo mejor, no dices chismes, nunca criticas, nunca dices vanidades, pero no dices nada. También está mal. Porque el de corazón limpio habla cosas buenas. Como dice Efesios 4, cosas edificantes. Habla la verdad con amor. Habla de Cristo. Tiene una promesa. Ve a un hermano triste, a una hermana desesperada. Y tiene una promesa para esa hermana. Le anima, le ayuda. Sabe cómo consolar con el Evangelio. Ese es el que tiene el corazón limpio. Muy bien, Dios mediante, después terminaremos con nuestro estudio de Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueve un espíritu recto dentro de mí. Pero al salir de las puertas de la iglesia esta tarde, quiero que te vayas pensando: necesito, me urge un corazón limpio. Dios me lo puede dar, voy a pedírselo ya. Él es bueno, Él quiere que yo me arrepienta, Él no quiere que yo muera por toda la eternidad. Y tú oras esas palabras: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y Él te va a escuchar. Y si tienes un corazón limpio ya, agradece a Dios por esa gran bendición. Es lo máximo que puedes tener este lado del cielo. Saber que Dios te ha perdonado, que conoces el Evangelio, que Dios ha tenido misericordia de ti. Te ha perdonado todo. Es lo máximo que puedes tener. Oremos a Él.